Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costello.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Le comento que, bueno, pues hoy fue el día de la peregrinación a la Virgen de Guadalupe. Hubo desde la mañana, desde anoche, muchísima actividad. Platicaremos, por supuesto, del tema. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un gusto poder saludarlos en este viernes.
Pues un viernes que deberíamos estar ya pensando en celebrar. Hay muchas razones para hacerlo, pero inquietud en el mundo. Donald Trump ha dicho que va a haber ataques terrestres contra Venezuela. Eso sí dijo, tranquilos, va a ser contra gente horrible, no contra el pueblo venezolano. La verdad es que, bueno, pues cualquier cosa pueden querer decir esto. Machado dice, María Corina Machado, que Maduro está por caer, negocie o no negocie, y ahí tenemos efectivamente la tensión. Le informo que el teniente general Evan Petus, él es de la Fuerza Aérea, asume ahora el liderazgo del Comando Sur. Usualmente el Comando Sur lo tenía un almirante, es decir, alguien de la Armada de los Estados Unidos. Ahora es un piloto aviador. Y bueno, pues es la zona donde hay tanta, en este caso, actividad militar en estos días. Mucha atención precisamente allá en la costa de Venezuela. Pero ya escuchó usted al presidente de los Estados Unidos diciendo, habrá ataques terrestres. Estamos, pues, ante una situación muy tensa. También un vistazo a lo que ocurre en el continente. Fíjese que Honduras en la incertidumbre. No han dado todavía resultados y sigue efectivamente la tensión ahí. El domingo van los chilenos a votar la segunda vuelta. Se perfila Kast como el favorito, pero no necesariamente está escrito que no pueda la candidata de la izquierda dar el campanazo. ¿Se acuerda que el día 2 le comentamos y platicamos que la presidenta quería hablar con el Papa? Finalmente el día de hoy se materializó esa llamada. Platicó efectivamente con el Papa, acompañaron Roberto Velasco y la secretaria de Gobernación. El Papa, por su parte, pidió a la Virgen de Guadalupe, en día tan señalado, que proteja a los jóvenes de las amenazas del crimen, las adicciones y el peligro de una vida sin sentido. En un momento más le presentamos lo que dijo el Papa. En otros temas, es que Irán arresta a Narges Mohammadi, la ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2023. La tensión, pues, va efectivamente creciendo. En otros asuntos, le comento que el dólar ha perdido mucho terreno y en nuestra moneda pues está apreciando. Estuvo a punto de bajar de los 18 pesos nuestra moneda, lo cual es inusual. Hay quien dice que existe la probabilidad de que lo tengamos en torno a los 17. ¿Se imagina usted el efecto que esto tendrá en la economía en muchos sentidos, ¿no? Ya ve que una moneda fuerte pues implica que el país está más caro para ciertas cosas. Bueno, pues no me extiendo en el asunto. Hoy una buena jornada de cotización del peso. Le comento también que hoy se dio a conocer que la Fiscalía General de la República va a proceder contra María Amparo Casar, una académica muy distinguida. Usted sabe, ya preside la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. La acusación es haber recibido la pensión de viudedad. Yo me pregunto, ya está en medios extranjeros, ¿cómo va a sostener la Fiscalía General de la República que el Estado mexicano, que se reputa como el más democrático del mundo, persigue una intelectual distinguida y crítica por recibir una pensión? imagino muchas cosas de un país así, pero no que te persigan por recibir persiana. Además, en ese ámbito, quizá te puedan reclamar, decir que indebidamente la recibiste, pero que ya haya persecución por la fiscalía por eso, pues sí tiene tintes inquietantes. Mi solidaridad, por supuesto, con la doctora. Pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Banorte está donde tú lo necesitas. Presenta.
Este año calcetines para tu familia.
Y la pantalla para ti,
porque este año toca consentirte. Compra con tus tarjetas de crédito Banorte y elige tus regalos de la promoción de Mi para mí. Activa la promoción en banorte.com/tu tarjeta favorita. Banorte, el banco fuerte de México. Vigencia del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Aplican restricciones, términos, condiciones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba en titulares que la Fiscalía General de la República judicializó una carpeta de investigación en contra de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, para que sea juzgada por su probable intervención en la comisión de un hecho generado como delito, que es uso ilícito de atribuciones y facultades, a través de las cuales obtuvo una pensión otorgada por Petróleos Mexicanos tras la muerte de su entonces marido, Carlos Márquez Padilla. Bueno, pues me parece, como le decía, que tendrán que venir las explicaciones. No nos pronunciamos todavía sobre lo que no ha ocurrido, pero tendrán que venir explicaciones importantes, sobre todo porque tenemos ahora pues una situación particular, ¿no? Una nueva fiscal, y bueno, tú tienes una académica prominente, una mujer que tiene varios libros, ha encabezado investigaciones que, en este caso a través de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que denunciaron en su momento la corrupción del gobierno priista, han denunciado irregularidades en múltiples gobiernos, y también en su momento denunció corrupción en torno a los hijos del expresidente. Supongo que por eso no se lo han perdonado, pero dos consideraciones antes de ir a otros temas. La primera es, como digo, que el gobierno, que se reputa como el país más democrático del mundo, persiga a una académica crítica y distinguida, de entrada te pone en una situación complicada. Entre otras cosas, porque bueno, pues ya está en todos los medios, incluso los internacionales, veo en El País y en otros más, han recogido la nota con sorpresa. Que en este país se persiga a la gente por sus opiniones es cuando menos llamativo. Pero todavía, si usted le quiere el tono más humano, pues imaginar que una mujer, una viuda, está en condiciones, que no era funcionaria de Pemex, de hacer un uso ilícito de atribuciones porque Pemex le otorgó una pensión de viudedad, pues sí es difícil justificar que en este país se persiga a las viudas y se persiga a los críticos, lo cual pues no parece que sea, con tanto delincuente como hay suelto, que sea una prioridad de la Fiscalía, pero parece que sí lo es. Como le decía, viene la representante de la Unión Europea para Derechos Humanos, va a hacer una visita a México del 15 al 18 de diciembre para reafirmar el compromiso de seguir trabajando con México, Unión Europea y México, la promoción de los derechos humanos. Insisto, será difícil para la Fiscalía y el gobierno decir que esto no es una persecución, no es una venganza. En todo caso, pues podrían decir litigo el no pagarle, en este caso la pensión, pero judicializar un caso así, la verdad, o sea, esto implica que la podrían detener, que podría efectivamente pues ser sujeta lo que la autoridad determine, literalmente. Y bueno, pues es un caso que tendrá muchísima resonancia en los próximos días. Bueno, cambio de argumento informativo y voy ahora con el experto en comercio internacional, Luis de la Calle. Doctor, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Leonardo? Buenas noches, gusto saludarte, encantado de estar contigo.
Oye, ¿podemos hacer unas, digamos, las exequias, oración fúnebre por el libre comercio? México ha decidido ahora también aplicar aranceles a varios, en fin, mil y pico de fracciones arancelarias, pero estamos ante el final del paradigma del libre comercio, Luis.
Pues vamos en esa dirección, ¿no? Por lo menos vamos en esa dirección. Digo, yo recuerdo muy bien la frase de darse balazo en el pie no hace mucho tiempo, ¿no? Y pues parece que también estamos haciendo uso de la misma estrategia pistola. Que es la misma pistola, ¿no? Sí, entonces efectivamente hay un movimiento internacional proteccionista y México no está ausente de esas presiones.
Los argumentos que ha desplegado el gobierno creo que tienen interés económico, más allá de la polémica política. Por un lado dicen, tenemos que proteger empleos. Dos, tenemos efectivamente que mejorar la recaudación, prometen recaudar alrededor de 70 mil millones. Y por otro lado, pues armonizar nuestra relación comercial en los Estados con los Estados Unidos de cara a lo que viene el T-MEC. ¿Te parecen aceptables los argumentos, Luis?
Bueno, si es para proteger empleos, pues es un argumento obviamente proteccionista, la propia palabra lo desnuda. Si es para recaudación, pues utilizar los aranceles como instrumento de recaudación, pues es un pobre instrumento comparado con otros. México tiene otras opciones para incrementar su recaudación. Si fuera para Estados Unidos, pues lo haríamos en conjunto con Estados Unidos para obtener algo a cambio. Y pues no tenemos noticias de que el gobierno de Estados Unidos le haya dado a México alguna concesión o hayamos tenido un acuerdo en materia arancelaria con Estados Unidos que justificara una acción de esta naturaleza.
Ya. Típicamente cuando pones aranceles, en este caso será fundamentalmente a China, golpeas al consumidor.
Sí, y también a las exportaciones, porque México es importador de insumos, y somos un gran exportador de manufactura. En la medida en que encarecemos las importaciones, le estamos imponiendo también un impuesto a la exportación. Yeah. Puede haber algunas fracciones que sí se justifiquen, ¿no? Pero un cambio así a este número importante de fracciones, pues tiene otra lectura, como bien lo has mencionado tú.
Oye, Luis, ¿hay alguna en la literatura económica, algún manual, algún tratado que diga que si tú pones aranceles automáticamente vas desarrollando capacidades que permitan sustituir de manera eficiente esas importaciones? ¿Hay algo que demuestre eso o es simplemente voluntarismo?
Bueno, en la medida en la que uno impone aranceles de esta naturaleza, se genera un efecto para tratar de sustituir esas importaciones. Y la mejor manera de sustituirlas es a través del contrabando. Entonces, en México, cuando hemos tenido barreras importantes en la historia, incluso en la historia reciente de México, o en sectores, pues hemos generado flujos de comercio ilegal que corrompen la frontera mexicana. Entonces, esa es una manera de sustituir. La otra manera de sustituir es efectivamente producir más en México, pero esa producción no va a ser una producción eficiente, porque si fuera eficiente, pues no necesitaría la protección. Yeah. Ahora, si estamos respondiendo al hecho de que China o los países con los que quisiéramos tener una política comercial distinta estuvieran subsidiando o haciendo prácticas de dumping predatorias en el mercado mexicano, pues entonces hay instrumentos que son las cuotas compensatorias que se imponen en la frontera, que tienen como objetivo prevenir precisamente que haya estas prácticas, ¿no? Pero un incremento generalizado a 1.400 fracciones arancelarias pues está más bien relacionado con el ánimo de proteger ciertas industrias, ¿no?
El contrabando.
Y van a generar contrabando. Pero digamos, aquí se está tratando de proteger también a ciertas regiones del país, yo creo al Bajío y al centro de México, que seguramente tendrá también una lectura política.
Sí, dicen automotriz, juguetero y zapatero, lo cual ciertamente pues llama la atención, como Camilo lo ha celebrado, pero bueno, yo recuerdo algún texto que escribiste sobre este tema del contrabando y las aduanas. Finalmente aquí en México inventamos una palabra que no existe en otras latitudes, se llama fayuca, ¿no? Que era un deporte nacional cuando teníamos una economía súper protegida, Luis.
Bueno, y esos fayuqueros que existían hace 40, 50, 60 años en México fueron los que después se dedicaron al narcotráfico, porque estaban especializados en el cruce fronterizo, y pues no creo que estos grupos hayan hecho una contribución importante al desarrollo nacional.
Ciertamente, ¿no? Hay un montón de prohibiciones y restricciones, ¿no? Vapeadores, ahora estos aranceles, que pueden también tener, Luis, te pregunto, un efecto inflacionario.
Pues no necesariamente inflacionario, pero sí van a encarecer ciertos productos, ¿no? La tasa de inflación en México ha venido subiendo y eso, bueno, obviamente no es buena noticia, pero cuando impones un arancel, ese arancel va a tener como efecto incrementar precios. Si no incrementa precios, quiere decir que el arancel no es eficaz, ¿no? Entonces sí, efectivamente va a tener por lo menos un incremento en ciertos precios y quizás indirectamente algún incremento en la inflación.
Oye, a la OMC la mandamos a dormir, ¿no?
Bueno, eso lo estamos haciendo bajo la OMC. O sea, México tiene en la OMC techos arancelarios.
Ah, mira.
El techo es alto. Cuando entramos a la OMC, México se comprometió a tener aranceles del 50%.
Ah, está bajo ese paraguas.
Después, en la, esto fue en 1986. Después, cuando tuvimos la ronda de Uruguay, en 1994, México redujo el máximo para la gran mayoría de productos a 35%, con algunas excepciones.
Muy bien.
Y ahora estamos usando esos techos de 35 para muchos y 50 para algunos.
Luis, me va a sonar la campana. Te mando un abrazo y te agradezco.
Encantado, Leonardo. Buenas noches.
Saludos.
Este año calcetines para tu familia. Y la pantalla para ti, porque este año toca consentirte. Compra con tus tarjetas de crédito Banorte y elige tus regalos de la promoción de Mi para mí. Activa la promoción en banorte.com / tu tarjeta favorita. Banorte, el banco fuerte de México. Vigencia del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Aplican restricciones, términos, condiciones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com. Banorte está donde tú lo necesitas. Presentó.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, seguimos con la información. El día del gobierno capitalino anunció que habrá alcoholímetro. ¿Se acuerda aquel programa que fundó el doctor Mondragón, a quien le mando un gran saludo? Programa que a lo largo de los años ha tenido pues una vigencia y ha venido acreditándose ante la ciudadanía como un elemento benéfico. A veces es muy incómodo que te bloqueen ahí la calle, pero bueno, ha tenido, ha probado tener un efecto positivo, también generar conciencia sobre no conducir alcoholizado. Así es que hay que ser muy prudentes con este tema. Hoy oía que la jefa de gobierno ya le añadía lo de humanista. Y uno dice, ¿en serio? ¿El alcoholímetro es humanista? Ya al ratito los extinguidores en los edificios van a decir, no, pues son humanistas, evitan incendios y entonces en el fondo están protegiendo a la gente. Ya le cuelgan el humanismo absolutamente a todo. Bueno, hay que ser muy prudentes, respetar, por supuesto, la vida de los demás y la propia. No, si bebe, no conduzca. Hay mil maneras de transportarse. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, hablando de esto, pues los módulos estarán distribuidos en 16 alcaldías de la Ciudad de México, algunos en entradas y salidas de la capital y en zonas con alta incidencia de siniestros viales. Y además también en información internacional le comento que el rey Carlos III del Reino Unido ofreció una inusual actualización sobre su lucha contra el cáncer a través de un video revelando que ha respondido bien al tratamiento y que podría reducirse también el próximo año. Y en otras cosas, pues teníamos también
detenemos en eso. Me ha impresionado mucho la personalidad digital del rey. Yo no lo seguía y lo veo ahora en TikTok. Vi que fue de compras ahora para la temporada navideña. Y hace una explicación. Ojalá la podamos subir más adelante. Yo creo que muy humana, ¿no? Y además agradece a enfermeros y médicos diciendo cómo ha avanzado el tratamiento del cáncer. Yo no sabía que lo había oído, pero la precisión con la que su majestad habla del tema, la mayor parte de los seres humanos en algún momento de nuestra vida seremos desgraciadamente tocados por esa enfermedad. ¿Y cómo avanzando la ciencia? Él dice que la pericia de los médicos, y por supuesto aprovechó para tirarse una flor, también el respeto que ha tenido, la adherencia, dice, a los lineamientos de los médicos. Pero muy interesante ver al rey Carlos III, ahora en su personalidad digital, mucho más cercano, mucho más fresco. Pero bueno, dejamos al rey y sus dolencias y vamos ahora con Trump. ¿Qué dijo, Cintia?
Así es, doctor. Pues resulta que Donald Trump lanzó el siguiente mensaje a través de una conferencia de prensa. Escuchemos.
You talked about land strikes happening soon. Is there anything at this point that can prevent that? And is the objective, if you make that decision?
Well, I don't want to say that, but it's not only land strikes on Venezuela. It's land strikes on horrible people.
Bueno, dice que no se trata solo de ataques terrestres contra Venezuela, sino se trata de ataques terrestres contra personas horribles que están introduciendo drogas y matando a sus jóvenes.
Personas horribles. A ver qué significa eso. Bueno, dejamos ese asunto. Ya le decía que hubo un cambio en el Comando Sur, las declaraciones de María Corina Machado. Y bueno, pues vamos ahora a Chile, donde el domingo tendrán la segunda vuelta. Nicolás Stagnaro, buenas noches.
Buenas noches, Leonardo. Un gusto de saludarte aquí desde Santiago de Chile, un programa electoral a un poco menos de un día del balotaje. Este domingo, 14 de diciembre, Chile define a su próximo gobierno en segunda vuelta entre José Antonio Kast, del Partido Republicano, de la llamada derecha dura o extrema derecha, y Jeannette Jara, de Unidad por Chile, del oficialismo y militante del Partido Comunista.
Ya. Nicolai, ¿cuáles han sido los grandes temas? Leía debate sobre migración y sobre algunos otros asuntos. ¿Cuáles han sido los ejes de esta campaña de la primera a la segunda vuelta?
Bueno, Leonardo, el eje dominante en Chile ha sido la seguridad pública y la migración, junto con también la economía y sobre todo el costo de la vida. José Antonio Kast ha planteado un enfoque de gobierno de emergencia con medidas duras en seguridad, cárcel de alta seguridad y una línea más estricta en el control migratorio, además de recortes y medidas tributarias específicas como cambios en las contribuciones. Jara, en cambio, está corriendo por continuidad con ajustes. La defensa de reformas laborales y previsionales del ciclo del actual presidente Gabriel Boric, propuestas de ingreso mínimo, regulación de cobros en ciertos servicios y la seguridad con un enfoque más en herramientas de persecución financiera, por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario en investigaciones y más control de armas y tecnología.
Te pregunto, ¿la moneda está en el aire? Recordamos que en Chile han tenido experiencias muy positivas con las encuestas, pero ha habido otros momentos donde no son tan certeras. ¿Hay incertidumbre sobre el resultado o va abierta la elección, Nicolai?
Bueno, de acuerdo a los últimos sondeos, hasta la llamada veda electoral, que es la prohibición de la publicación de encuestas, José Antonio Kast aparece con una ventaja clara. De hecho, una de las principales encuestadoras, que es CADEM, lo ha mostrado en torno a un 58% versus un 42% de Jeannette Jara en escenarios de segunda vuelta, y otros estudios han apuntado brechas similares con un bolsón también, esto es muy importante, Leonardo, de indecisos, que son los que representan los votos nulo y blanco, que podría influir en el margen final.
Bueno, pues atentos. El domingo entonces, chilenas y chilenos están convocados a las urnas. ¿Es obligatorio el voto, Nicolai?
El voto es absolutamente obligatorio y el domingo, Leonardo, la clave no es solo en quién gana, sino con qué margen y con qué participación real. ¿Cuántos votan efectivamente? ¿Cuánto pesa el voto nulo y blanco? Y si hay sorpresas regionales. Claro, con encuestas, como yo decía, inclinadas hacia Kast, la pregunta operativa es si Jara logra movilizar el voto útil de última hora o si se consolida la ventaja que hoy ve la prensa y los sondeos acá en Chile.
Nicolai, atentos, te agradezco mucho el enlace.
Muchas gracias, un abrazo, buenas noches.
Bueno, y le decía que Honduras en la incertidumbre, ¿eh? Estamos a las fechas que estamos y sigue sin haber resultado, y el gobierno en vez de generar digamos, introducir un elemento de certidumbre, es un elemento de inestabilidad. Ciertamente este cambio político que estamos viviendo en América Latina, pues también se debe a pues buena parte de los aliados de la izquierda que no dan una claridad meridiana en su comportamiento institucional. Escuchábamos hace algunos días, nos daba a conocer Cintia, que ya van sobre Arce Catacora, el presidente, expresidente de Bolivia, del MAS, que se peleó con Evo Morales. Ya vio usted en qué terminó Evo Morales, que aquí queríamos convertir en un héroe. Todos los aliados de la 4T se les van cayendo. Evo Morales, Xiomara Castro, a quien tanto querían, pues ya vio usted la derrota electoral que ha tenido. Ya no le hablo de Petro y de otros más. Este desliz que tenemos hacia Venezuela cada vez cuesta más en términos de autoridad moral, porque finalmente la gente se pregunta, oiga, ¿y qué estamos defendiendo? ¿Una dictadura como la de Venezuela, que ahora está pues a 3 minutos de ser derrocada, dice María Corina Machado, con negociación o sin negociación? Bueno, pues como a todos los dictadores en su momento, se les presenta esa ventana de oportunidad de decir, ¿sigo haciendo sufrir a mi pueblo o me voy a Bielorrusia o a Trinidad, a donde él quiera? Pero bueno, sigue Venezuela en esa situación tensa, y hablaba pues un poco de cómo está cambiando el subcontinente, en donde le hablaron hoy con fuerza, con femenina fuerza, es al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y fue su vicepresidenta Yolanda Díaz. Ella dice que hace falta un gobierno nuevo, un cambio radical y profundo en medio de los escándalos. ¿Se acuerda usted el de Cerdán, de Coldo, de Ábalos, de, bueno, pues de Leire, esta que andaba haciendo investigaciones por ahí para inculpar a la Guardia Civil? Ahora veo que tienen un, también un escándalo con la compañía esta aérea Plus Ultra, que habría podido efectivamente haber lavado dinero de Venezuela. Y bueno, pues han agarrado a varios jerarcas del PSOE, pues no solamente con conductas inapropiadas con el dinero, sino también con una actitud muy poco propia de un gobierno que se reputa feminista. Fíjese que el alcalde de Almusafes, un municipio allá en Valencia, que es el número 2 del Partido Socialista de los Valencianos, pues ahora acusado por acoso sexual, o sea que va coleccionando escándalos y siente, pues literalmente, que la lluvia es intensa sobre él. Bueno, dejo por supuesto ese tema. Le comento también que otro de los asuntos complicados para el gobierno será explicar pues el vínculo que tiene con la CATEM, ¿no? Ingresaron a Limones y a 5 integrantes más de los Cabrera al penal del Altiplano, lo cual pues es como el tema de la barredora, o sea, ingresan al operativo, pero pues la gente se pregunta, oiga, pues la CATEM tiene un líder y ese líder es influyentísimo en el Poder Legislativo. Y tan influyente como que buena parte de las comisiones, el nombramiento de las presidencias, se acuerdan con él. Así es que pues es muy difícil decir, tenemos miembros, como todo gobierno, virtuosos, pero también algunos otros de conducta cuando menos sospechosa. Lo que uno se pregunta siempre en México es, y bueno, pues van contra ellos, el Limones, el de la barredora y todo lo demás, pero los jefes, los que mandan todo eso, los que durante años han permitido que eso se reproduzca como fuerza política y extorsionadora, en este caso desde un gobierno, de una entidad, dirigir una estructura criminal, pues alguna cosa debería resolver. Y este personaje que no ha sido procesado, pues hoy me enteraba por Reforma que dispone de 1.900 millones, eso es lo que tiene Adán, para disponer en materia de presupuesto de la fracción. Recuerdo la polémica hace muchos años que se hizo sobre Emilio Chuaifet, cuando algún diputado priista le decía, pues el coordinador controla la presupuesto a discreción. Bueno, pues nada ha cambiado en ese frente. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que la jefa del Estado subió a sus redes sociales que en fecha tan especial, dice, para el pueblo de México, conversé con el Papa para invitarlo a visitar nuestro país. Ahí aparece con la secretaria de Gobernación y el encargado del despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Envía bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe. Coincidimos en que más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos. Es lo que dice la presidenta en su cuenta de Twitter. Recuerda que el día 2 anunció que lo iba a buscar y ahora fructificó la llamada. Cintia, ¿el Papa qué dijo?
Pues durante la misa tradicional celebrada en la Basílica de San Pedro en honor a la Virgen de Guadalupe, el Papa dijo lo siguiente.
Acompañe, madre, a los más jóvenes para que obtengan de Cristo la fuerza para elegir el bien y el valor para mantenerse firmes en la fe, aunque el mundo los empuje en otra dirección. Aparte de ellos, las amenazas del crimen, de las adicciones y del peligro de una vida sin sentido.
Bueno, pues ahí está lo que dijo el Papa. David Galván, buenas noches.
¿Qué tal, doctor? Buenas noches al auditorio. Y para informarle que el Gabinete de Seguridad dio a conocer que el jefe de plaza en Durango y supuesto operador financiero de los Cabrera Sarabia, Edgar N., alias de Limones, fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social número 1 del Altiplano para escuchar las intervenciones, bueno, las acusaciones que hay por delitos como extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de otras pues actividades que se le atribuyen delictivas. Se detalló que junto a este sujeto, también identificado como secretario de la Organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, en esa entidad, fueron trasladadas las otras 5 personas detenidas el miércoles a esta prisión ubicada en Almoloya de Juárez, Estado de México, quienes son señalados como los presuntos integrantes de este grupo criminal afín a los Mayos, y será este fin de semana cuando se realice la audiencia inicial a solicitud de las personas aprehendidas, quienes buscan tener representación de abogados particulares. Estos detenidos fueron arrestados durante los cateos en Gómez Palacio, Durango y Torreón, Coahuila, por parte de personal del Gabinete de Seguridad con apoyo de la Fiscalía General de la República, y fue que se logró la captura de estos integrantes de cuarto nivel de los Cabrera, identificados como generadores de violencia en La Laguna, sicarios y encargados también de cobrar derecho de piso. Por esas acusaciones enfrentarán pues su proceso judicial precisamente ahí en el penal del Altiplano. Es la información que tenemos, Leonardo, para el auditorio.
¿Qué te parece? Generadores de violencia y articuladores de política. ¡Ay, México, México! Bueno, muchas gracias por el reporte.
Un gusto saludarte. Buenas noches, Leonardo.
Bueno, pues ahí está una fuerza política importante. La CATEM ha nacido y crecido bajo el amparo de la 4T. Pueden decir lo que quieran de las otras organizaciones que han domesticado, ya ve el CENTE, los ayuda en todas sus manifestaciones, celebraciones, además son los más entusiastas, y buena parte de lo que era la estructura corporativa del PRI, incluidos vendedores, ambulantes, todos se fueron al partidazo, pues están donde se reparte dinero. Dicen, es que la gente ahora es morenista. No, la gente va donde le dan dinero, y donde tienes un partido que te coloca. CATEM se fue con el partido, no porque estuvieran convencidos de las tesis. Imagínense si ellos también profesan el humanismo mexicano, dice, a lo mejor lo guardamos, ¿no? El humanismo para mejores tiempos. Dejo ese tema y voy ahora con el asunto este de la H3N2. Ya le platicamos el día de ayer, un repunte de contagios importante en varios países europeos. Hoy la prensa británica, la leí en la mañana, todos abren con este repunte de contagios y los medios, doctora Andrea Domínguez, somos especialistas en poner nombres atractivos. Ya le llamamos la supergripe. Buenas noches.
Leonardo Curcio, a ti y a todo tu auditorio. Fíjate que no es nueva, le llamaban en 1978, ¿me escuchas?
Sí, sí, perfecto, no es nueva.
No es nueva, en 1968 fue la gripe de Hong Kong. Produjo entonces esta pandemia, era el mismo virus, AH3N2, se llevó alrededor de 1 millón de fallecidos en aquel entonces, y aunque no tuvo el mismo pico que tuvo la H1N1 en 1918, pues obviamente fue un clado importante. El virus que circula actualmente nos toma en otro lugar, y no quiero alarmar a nadie. Es parte del virus, es muy similar al virus estacional de todos los años. Las vacunas previenen, la vacuna de influenza que nos pusimos, espero que también te la hayas puesto tú, Leonardo, la tetravalente que estuvieron también poniendo nuestras autoridades, cubre para esta cepa. ¿Qué es importante? Que sí es muy contagiosa, y aunque la vacuna es eficiente, nos puede dar también, pero si nos da, no nos va a llevar al hospital, y afortunadamente pues no pasará de un cuadro gripal importante, pero te pone en un lugar muy diferente si no estás vacunado. ¿Qué es importante en este sentido? Sobre todo cuidar los grupos vulnerables, ya lo aprendimos con COVID, ¿no? Extremos de la edad y sobre todo niños, en aquellas personas inmunocomprometidas. El cuadro clínico es principalmente un inicio brusco de 1 a 4 días con una fiebre elevada, tienes escalofríos, tos persistente, hay malestar general intenso, mucho dolor en la garganta, principalmente hay una fatiga muy marcada, que quiero decir, esto es muy clínico esto, pero persiste la fatiga aún después hasta de 4 semanas de la infección. Entonces esto es importante porque también puede haber muchos trabajos que no se pueden asistir, o en este caso celebraciones de Navidad que se pueden ver truncadas. Entonces cuídense mucho, pónganse la vacuna si no se la han puesto, y sobre todo si van a lugares concurridos, pues no está de más una buena ventilación, abrigarse bien, y si de plano no es posible esto, aún con el cúmulo de gente, usar cubrebocas.
Ya. Oye, sí, las fiestas, bueno, pues es una época muy propicia para que suban los contagios. Entonces, fiebre, tos seca, escalofrío, y más o menos 4 días te manda la lona.
más o menos 4 días después de la exposición, pero la infección puede persistir a lo largo de una semana. Mm. El tratamiento para esta infección, existen los antivirales, específicamente el tratamiento dura 5 días, es un esquema muy específico, pero los síntomas pueden subsistir, sobre todo la fatiga, o sea, es una fatiga muy pronunciada. Acuérdense que en esta época también pueden suceder sobreinfecciones bacterianas, es decir, después de una infección viral, te puede agarrar una bacteria que obviamente estás inmunocomprometido y puede tener esta sobreinfección. Y entonces ahí es en donde tenemos que utilizar, solo bajo indicación médica, algunos medicamentos como son los antimicrobianos o los antibióticos. Pero no se automediquen, por favor, y menos en una época en donde hay superbacterias, en donde ya están siendo resistentes a muchos antibióticos. Entonces, esto es un virus, se trata con antivirales. Si se sienten mal, háganse la prueba, no está de más, y hay un tratamiento. Busquen a su médico de cabecera para que les inicie el tratamiento. Entre más pronto es el tratamiento, mejor salen y más rápido es la salida. También pueden tener mucho dolor de cabeza. Esto es importante porque luego hemos presentado casos, hemos visto casos en donde no solo es la fatiga, sino también el dolor de cabeza, el malestar general. Es verdaderamente importante, Leonardo, y pues en estas fiestas en donde uno come rico y se la pasa bien, pues uno no quiere estar enfermo.
No, lo último que es estar enfermo. Oye, las vacunas tienen muchas patadas, o sea, tienen muchos contraefectos. Yo me puse las 3 siguiendo, por supuesto no es queja y además son los años, pero no he visto la mía desde que me puse la estacional COVID y neumococo, y llevo 4 semanas que no veo la mía, Andrea.
¿Cómo crees? Bueno, mira...
No estoy enfermo porque dicen los yucatecos, no me mata, pero no me deja vivir.
Mira, la realidad de las cosas es que las vacunas nos cubren en un gran porcentaje, sobre todo, insisto, extremos de la edad y grupos vulnerables inmunocomprometidos. Pero lo que más estamos buscando con la vacunación es que no nos lleve al hospital, que no nos emita una complicación. Entonces,
Cintia me lo prohíbe y Sandra también. Me siento bien.
Bueno,
eso que no estás en el nivel perfecto, ¿me explico?
Sí, yo sé, pero es importante lo siguiente. No nada más se trata de tener el hábito de vacunarse y tener esta civilidad ya de vacunarse, sino también de ubicarse cómo está nuestra salud y ser muy cuidadosos y muy cautelosos en dónde estamos a lo largo del tiempo. No estoy diciendo que seamos perfectos, pero sí, no es lo mismo cuando uno tiene 20 años o 15 años que cuando uno tiene 30, 40, 50 o más.
Comprendo el mensaje, sí.
Es importante porque además las vacunas van también actualizándose. Entonces, tenemos que estar todos bien atentos a las actualizaciones de las vacunas. No creen que porque se vacunaron contra COVID e influenza el año pasado las cubre este año.
No, yo este año. Oye, pero te iba a preguntar, ¿la contaminación también influye? Hemos tenido días complicados, ¿no?
Mira, la contaminación más bien influye más en un tema de aquellos que padecen rinitis alérgica, alergias estacionales, o aquellas personas que son asmáticas o son hiperreactores bronquiales. En el caso de esto, los contaminantes, estos precipitados ambientales, no ayudan, por supuesto, a la gente que tiene, que no es una infección, pero es otro tipo de problema respiratorio, en muchos casos alérgico, y no ayuda porque pone en susceptibilidad el sistema inmunológico y también puede ser propenso a más claro, infecciones. Pero mucha gente se automedica y eso es lo que quiero invitar a que dejen de hacer. Yo sé que se quieren ahorrar a veces la consulta, pero verdaderamente ya hay medios asistenciales muy accesibles con médicos que los pueden atender sin necesidad de gastar tanto, ¿no?
Sí, no juguemos con eso. Tomo nota de lo de la edad y supongo que me tendré que tomar unas vacaciones. Diré, es que la doctora me sugirió que era una buena idea descansar. No.
Tenemos que adoptar ese modelo europeo, ¿no? De ya indicar las vacaciones en receta médica. Eso me encanta, ese modelo.
Mira, a mí también. Te mando un abrazo, doctora.
Cuídense mucho, que estén muy bien.
Cintia.
Pues, doctor, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha escalado ya su pelea por obtener información de las listas electorales al demandar a otros 4 estados, con lo que ya suman 18 querellas legales contra estados, la mayoría dirigidos por demócratas. Además, pues también comentarle que los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes pues ya publicaron 19 fotos obtenidas de la finca del delincuente sexual Jeffrey Epstein, incluidas imágenes del presidente Trump, del expresidente Bill Clinton y Woody Allen. Pero pues Trump dice que no pasa nada, que solamente pues pura información.
Pero también te explicas el comportamiento de los demócratas, ¿no? Recordamos el caso de Sommers, que yo lamento mucho, pero un personaje muy, además, grato para México, fue el que autorizó el macropréstamo, pero ya dejó de publicar por eso, y ahí aparece Bill Clinton. Así es que todo un expediente, este, ahí está, ahí vemos a Woody Allen. Y bueno, pues cada día hay más de este polémico caso Epstein. Mi querido Eduardo Ragasol, ¿cómo estás?
Pues con el mayor placer de saludarte en este viernes guadalupano, mi querido doctor.
Sí, señor. ¿De qué vamos a platicar hoy?
Hoy del salario mínimo, doctor. Como lo he comentado en varias ocasiones, el consumo está cayendo. Fast moving consumer, o sea, todos los productos que compramos en los autoservicios y en las tiendas tradicionales, el consumo, la demanda del consumidor está cayendo. ¿Por qué? Porque está profundamente estresada por los siguientes factores. Primero, la inflación, mucho mayor lo que tenemos que pagar en precios de los productos que la inflación nominal, del orden de 1.5 hasta dos veces más que la inflación nominal. Segundo, las remesas cayendo. Tercero, los impuestos. Cuarto, nada de los apoyos sociales ni del aumento del salario se ha transformado en ahorro, se ha transformado en deudas, en mejorar el bienestar, sin duda. Nadie va a decir que no sea bueno el aumento del ingreso a los trabajadores, pero se ha transformado no en ahorro, sino en gasto futuro, en compromiso futuro por deudas, con tasas de interés particularmente altas. Mayor gasto en salud, porque como no hay servicios en salud, no hay medicinas, hay que gastar más en ello. Por tanto, pues les va mejor al doctor Simi, como ya lo mencioné en algunas ocasiones, pero no necesariamente al consumidor, que tiene que gastar en ello. Y por último, el peor de los impuestos, que es la violencia, la extorsión, los robos, los asaltos, que cortan además las redes de distribución, las cadenas de abasto, junto con el esquema internacional en donde este proteccionismo que ahora vemos con el presidente Trump aumenta pues el costo de las redes de abastecimiento, lo cual impacta necesariamente al consumidor. Por tanto, el consumo estresado, cayendo, eso es indudable. Y el telón de fondo es la falta de inversión, doctor. Pero ahora hablemos concretamente de lo que sería el aumento del salario. Salario sin duda aumentado, o sea, es una política del gobierno. Desde el 2020, más 73% de aumento en el salario mínimo. O sea, sin duda es algo, en ese sentido, pues podríamos decirlo positivo. O sea, nadie va a decir que con el pagarle más a los trabajadores al final no sea bueno. Pero como dicen los americanos, there's no free lunch. O sea, no hay almuerzo gratis. Todo tiene un costo. No hay esto donde le subes a una cosa, pues tiene algo tiene una consecuencia. ¿Cuáles han sido las consecuencias? La primera de ellas, y como telón de fondo de nuevo, la falta de inversión, es la caída. Desde el julio de 2022 no hemos tenido un solo mes de aumento real en puestos de trabajo. No sé, se están creando cada vez menos trabajos, al grado que se han perdido empleos nuevos permanentes de octubre de 2025 contra el 2024, 50%, doctor. O sea, de la creación de trabajos nuevos hace un año a la creación de trabajos nuevos este año, se han perdido 50%
creación. El incremento que se reportó hace unos días es por la regularización de los trabajadores de plataformas.
Y en plataformas, y o sea, es un efecto estadístico, pero no es un efecto real de la economía. Venimos perdiendo en creación de empleos. Subyacente es innegable que perdemos esto, doctor. O sea, se pierde esto. Y peor, estamos perdiendo empresas. Desde abril del 2022, cuando se recuperaron después del COVID, perdemos más de 1 millón de empresas registradas en el Seguro Social. Simplemente no pueden pagar. ¿Por qué? Porque faltan incentivos y productividad. Sí se puede aumentar el salario. Sin duda es una estrategia positiva para, pues, para todos los que trabajamos, incluido, ¿no? La cosa es
todo lo demás
que tiene que venir con incentivos fiscales y productividad.
Muy bien.
Si no se acompaña con esto, pues la verdad es que el efecto no es el que nosotros quisiéramos para nuestro país, doctor. No.
Te mando abrazos.
Un gran abrazo.
Para usted, felicidades por las Guadalupes.
Gracias, Cintia.
Excelente fin de semana para todos.
Cuídese y sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.